Noticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
No cabe duda de que Cuba es un estado patrocinador del terrorismo, asegura el senador Marco Rubio. Los presos políticos son moneda de cambio para el régimen cubano, dice prisionera de conciencia tras excarcelamiento. Autoridades declaran muertos a los 13 desaparecidos tras explosión en Holguín. El agua no llega a muchos edificios en la calle K, donde se eleva la lujosa Torre López Calleja. Y Maduro se niega a dialogar con un sector de la oposición venezolana.
Radio Martí Noticias.
3:01. Buenas tardes. Bienvenidos a la información. Se inicia ya el noticiero de las 3 de la tarde de Martí Noticias. En este miércoles 15 de enero del año 2025, como siempre a esta hora, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonido Efraín García, en la producción se encuentra Iván López, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Orelvis Cabrera, en el micrófono Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba. El nominado a secretario de Estado, Marco Rubio, durante su audiencia de confirmación ante el Senado, dijo que Cuba es un estado patrocinador del terrorismo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguey, informa.
Rubio dijo que no tiene dudas de que Cuba cumple con los requisitos para ser considerado un país patrocinador del terrorismo. Enumeró como razones el apoyo que el gobierno cubano le ha dado a la guerrilla colombiana de las FARC, su cercanía a Hamas y Hezbollah, que alberga las estaciones de espionaje de dos países dentro de su territorio nacional, sus vínculos con Irán y porque alberga fugitivos de Estados Unidos. Asimismo, dijo que la administración entrante del presidente electo Donald Trump no está sujeta a la decisión del presidente Joe Biden de suspender o eliminar ciertas restricciones sobre el régimen cubano. El martes se anunció que se eliminaba a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Se emitió una exención para el título 3 de la ley Helms-Burton y se rescindió el memorándum presidencial de seguridad nacional, eliminando la lista de entidades en Cuba sujetas a la prohibición de ciertas transacciones financieras.
Cuba is literally collapsing.
Dice el senador Rubio que Cuba se está derrumbando literalmente, tanto a nivel generacional, en términos de los jóvenes que se van, pero también se está derrumbando económicamente, que ahora viven con apagones continuos, porque el marxismo no funciona, porque son corruptos y porque son ineptos. Rubio dijo que el consorcio militar GAESA es dueño de todo lo que genera dinero en Cuba y que tiene miles de millones de dólares que ha generado mientras el pueblo vive apagones y otros problemas económicos. Añadió que el régimen tendrá que decidir entre permitir que el individuo cubano tenga control sobre su destino económico y político, aun cuando eso amenace la seguridad y estabilidad del régimen, y seguir controlando un país del cuarto mundo que se está desmoronando y perdió un 10% de su población en los últimos 2 años. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
Alrededor de una veintena de presos políticos han sido excarcelados por licencia extrapenal o libertad condicional, según la recopilación de Martín Noticias. Nuestra colega Yolanda Huerga reporta que todos, hasta el momento, estaban recluidos por su participación en las protestas del 11 de julio y con sentencias de menos de 8 años.
El régimen cubano comenzó este miércoles, pocas horas después de su anuncio, la excarcelación de presos políticos de acuerdo a una negociación con el Vaticano facilitada por el Papa Francisco. Una de las primeras excarceladas fue Donaida Pérez Paseiro, la babalocha por la que se han librado varias campañas internacionales por instituciones defensoras de la libertad religiosa.
Yo sé que esto no ha sido más que el resultado de la campaña internacional que se ha hecho a favor de nosotros los presos políticos, que no tiene nada que ver con lo que haya hecho el régimen cubano, no, simplemente nosotros hemos sido a través de los años su moneda de cambio para que Cuba fuera sacada de la lista de los países terroristas.
Pérez Paseiro fue condenada a 8 años de prisión por desorden público, desobediencia, desacato y agresión, luego de que junto a su marido Loreto Hernández asistiera a las demostraciones del 11 de julio en Placetas. La madrugada sorprendió a Iván Hernández Sosa cuando a las 4 de la mañana fue despertado por los mandos penitenciarios y llevado a un espacio del correccional con internamiento Los Canelles, cercano a la ciudad de Santa Clara, donde ya cumplía su condena de 4 años de privación de libertad en un régimen menos severo.
Bajo libertad condicional, explicaron las condiciones bajo las que yo iba a salir, que tengo que trabajar, no puedo estar en redes sociales, que no puedo manifestarme, mucho menos en contra del régimen, aunque sea bajo condiciones injustas, pero estoy feliz y contento de estar aquí en mi casa con mi mujer, con mis hijos.
Sobre la posibilidad de exiliarse, Hernández Sosa no la descarta, aunque al momento de su excarcelación no se lo mencionaron. Roland Castillo Castro tenía 17 años cuando fue detenido en las protestas del municipio Habanero 10 de octubre y posteriormente sancionado a 5 por sedición.
Roland está pasado a libertad condicional, donde le habían negado 7 veces, es ahora que se la dieron, estaba pasado siendo menor.
Dijo Ángel Rolando Castillo, su padre, desde el campamento Toledo 1, donde cumplía su pena el menor.
O sea, no es libertad como se acordó.
La falta de información sobre los que serán liberados en los días posteriores al anuncio, ha llenado de incertidumbre a los familiares de presos políticos, a sabiendas de que un grupo grande de ellos quedarán fuera de las excarcelaciones. La organización Prisoners Defender cerró el 2024 con 1.161 personas encarceladas por razones políticas, la mayoría por participar en protestas. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Las autoridades cubanas declararon muertos a los 13 desaparecidos tras la explosión en una unidad militar en la localidad de Melones, en Holguín. Más de una semana después del incidente, el ejército informó que el lugar es inaccesible y, en consecuencia, no existe posibilidad alguna de vida. Una nota publicada en las redes sociales del Ministerio de las Fuerzas Armadas, el MINFAR, indica que la posible causa del desastre fue un cortocircuito en el interior de la instalación. Anteriormente habían dicho que se trataba de un desastre de origen tecnológico. A partir de la complejidad extrema que existe en el terreno, producto de las explosiones, los efectos de los gases acumulados y los severos daños ocasionados, así como el peligro real de derrumbes debido a la afectación estructural de la obra, no se ha podido llegar hasta el lugar donde se encuentran los desaparecidos, 4 oficiales y 9 soldados. Testimonios de familiares indican que varios de los soldados eran jóvenes en cumplimiento del servicio militar obligatorio, aunque las autoridades no lo han confirmado. En Cuba el servicio militar es obligatorio desde 1963 y el Código Penal Militar incluye sanciones de hasta 5 años de cárcel para quienes se opongan a pasarlo. Y precisamente el nominado al cargo de secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en una audiencia del Senado que la administración Trump no estará sujeta a la decisión del presidente Joe Biden de suspender o eliminar ciertas restricciones sobre el régimen cubano. Más detalles con Michel Sage.
En lo que pudiera ser un indicio de qué haría la administración del presidente entrante Donald Trump sobre las medidas anunciadas el lunes por la administración Biden hacia Cuba, el nominado a secretario de Estado, Marco Rubio, durante su audiencia de confirmación ante el Senado, dijo que la nueva administración no está sujeta a la decisión del presidente Biden. El lunes se anunció que se eliminaba a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Se emitió una exención para el título 3 de la ley Helms-Burton y se rescindió el memorándum presidencial de seguridad nacional, eliminando la lista de entidades en Cuba sujetas a la prohibición de ciertas transacciones financieras.
Cuba is literally collapsing.
Dice el senador Rubio que Cuba se está derrumbando literalmente, tanto a nivel generacional, en términos de los jóvenes que se van, pero también se está derrumbando económicamente, que ahora viven con apagones continuos, porque el marxismo no funciona, porque son corruptos y porque son ineptos. Rubio dijo que el consorcio militar GAESA es dueño de todo lo que genera dinero en Cuba y que tiene miles de millones de dólares que ha generado mientras el pueblo vive apagones y otros problemas económicos. Añadió que el régimen tendrá que decidir entre permitir que el individuo cubano tenga control sobre su destino económico y político, aun cuando eso amenace la seguridad y estabilidad del régimen, y seguir controlando un país del cuarto mundo que se está desmoronando y perdió un 10% de su población en los últimos 2 años. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras el agua no llega a muchos edificios ubicados en la calle K del barrio Habanero del Vedado, donde se eleva el hotel más alto de Cuba, Ibe Pacheco ofrece reporte.
Vecinos de la calle K en el Vedado denuncian irregularidad con el abastecimiento de agua, mientras se tiene previsto que este miércoles se inaugure el hotel Torre K23, el más alto de Cuba, a pocas cuadras de sus viviendas. La actriz cubana Mariela Brito utilizó su cuenta de Facebook para expresar su frustración por la falta de agua en la calle K del Vedado, donde reside una amiga cercana. En la publicación, Brito expresa: en la azotea, haciendo malabares, probablemente inútiles, para tener algo de agua que, por alguna razón, en la calle K no existe hace meses. En conversación con Martín Noticias, Mariela Brito dijo:
esto es una tragedia con el agua, no hay agua prácticamente en día, cuando la ponen entra muy poquita, entonces llevamos meses en eso, de la falta de agua en la calle. Es como normal ya que el agua no entre.
Brito recordó que cuando se inauguró la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica en el Vedado, se hicieron arreglos y los vecinos de K se beneficiaron.
Una buena instalación y ahí nunca más hubo problema de agua, entraba el agua mucho todo el tiempo.
La publicación generó reacciones de internautas quienes apuntaron como posible causa la construcción del hotel Torre K23, ubicado en 25 entre K y J, edificio que es ahora el más alto de Cuba, con 155 metros de altura y 42 pisos. Entre los comentarios, Celine Gruyer escribió: el agua se encuentra en el piso 25 para la ducha del primer turista. Por su parte, el Premio Nacional de Artes Plásticas, Lázaro Saavedra González, citó: cuando hay muchos hogares sin agua, hay hoteles que llevan en sí el agua de muchos hogares. Por su parte, la Oficina de Aguas de La Habana en el municipio Plaza aseguró a Martín Noticias que los problemas de irregularidad en el suministro de agua potable a los vecinos de la calle K no están relacionados con la construcción del hotel Torre K Iberoestar.
Lo que hay es bombeo, tenemos dificultades y por eso que el agua llega con dificultad. No tiene nada que ver con el hotel. Bombeo de Palatino.
Vecinos de la calle K confirmaron a Martín Noticias las dificultades que están presentando con el suministro de agua potable a las cisternas de sus edificios.
Bueno, que no entre el agua, no llega.
Otro vecino que se identificó como Abraham, residente en un edificio en K entre 11 y 13, lamentó el problema.
El edificio de nosotros, donde yo vivo, no tiene tanto problema como los demás. Muchísimo tiempo, muchísimos meses. Incluso a veces nosotros tenemos y ellos están buscando agua por ahí porque no tienen.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Mientras Cuba celebrará una cumbre energética para atraer a inversores y empresas interesadas en la exploración y producción de crudo, pero será difícil lograrlo. Así lo opinó Jorge Piñón, investigador del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas. José Luis Ramos presenta el análisis y el punto de vista del experto.
Cuba no tiene nada que ofrecer a las petroleras internacionales para enamorarlas a invertir los cientos de millones de dólares que cuesta un pozo exploratorio de aguas profundas, dijo Jorge Piñón, principal investigador del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas.
Un pozo en aguas profundas cuesta alrededor de $100 millones. Así que esto no es una pequeña inversión, son inversiones muy, muy, muy importantes. Así que desafortunadamente ellos piensan quizás atraer a pequeñas compañías como la australiana Melvana, que está ahora mismo perforando en la provincia de Matanzas, pero para atraer a verdad las compañías importantes como Total de Francia, Repsol otra vez de España, o la Chevron, o Exxon, o la Shell, desafortunadamente Cuba no tiene el potencial que esas empresas necesitan para que los proyectos sean rentables.
Cuba celebrará una cumbre energética el próximo mes de abril. Para ello ha convocado a varios actores del sector, inversores y empresas energéticas interesadas que quieran aprovechar los recursos comprobados del país. El jefe del Grupo de Exploración y Yacimiento de la Unión Cuba Petróleo, CUPET, Osvaldo López Corzo, declaró, y cito, «Estamos obligados a recurrir a la inversión extranjera para que los proyectos sean factibles y enamorar a esas empresas para que quieran venir a Cuba». Según Piñón, Cuba en la exploración y producción de petróleo no puede competir con países como Guyana, Brasil y Angola, entre otras multinacionales.
Yo creo que desde el punto de vista de aguas profundas, coste afuera, hasta los proyectos de tierra como tiene la australiana Melvana en la provincia de Matanzas, esos son proyectos que si se descubre petróleo va a ser una pequeña cantidad, no va a ser un gran aporte y va a tomar de 3, 5, 7 años para poder desarrollar el potencial de ese nuevo petróleo. También vas a ver en los próximos meses que van a empezar a vender las refinerías desde el punto de vista que vengan a invertir en nuestras refinerías, vengan a invertir en nuestras terminales como la de Matanza, etcétera.
A pesar de las sanciones comerciales y financieras impuestas contra Cuba por la ley Hess Burton, Cuba pudo perforar 5 pozos exploratorios en aguas profundas del Estrecho de la Florida y el Golfo de México en 2012, en lo que fue un fracasado intento en descubrir campos petroleros con la capacidad de producción de ser rentables, concluyó Piñón. José Luis Ramos, Martín Noticias.
3:16, noticias de Estados Unidos. El presidente saliente Joe Biden se despide hoy en un mensaje a la nación después de 50 años dedicados a la política. Informa Judith Martín Rodríguez.
Han sido 50 años durante los cuales el presidente Joe Biden ha dedicado su vida al servicio de la política estadounidense y hoy será un día importante en su carrera cuando pronuncie su discurso de despedida. En horario de máxima audiencia a las 8 de la noche en la costa este, el mandatario dirá adiós en un alegato final en el que se espera destaque los éxitos de su administración, aunque la Casa Blanca no ha anticipado detalles al respecto. Eso sí, en una carta publicada hace apenas unas horas, el presidente saliente aseguró que el país es ahora más fuerte, más próspero y seguro que hace 4 años. Expresó sus sentimientos al declarar que servir a la nación fue el privilegio de su vida. También reconoció las bendiciones y el apoyo que recibió del pueblo estadounidense durante su único mandato al frente de la Casa Blanca. Ahora Biden se va, en parte obligado, luego de verse forzado a abandonar su carrera presidencial en el mes de julio tras un desastroso debate contra el entonces aspirante republicano Donald Trump. Entre sus hitos, el mandatario Biden supervisó la recuperación económica tras el COVID-19, para lo cual, junto a un equipo de asesores, diseñaron la reactivación de la infraestructura e impulsaron la fabricación de nuevos chips semiconductores en Estados Unidos. Según expertos, Biden deja una economía con un rendimiento superior y negocios optimistas pese a la inflación todavía arraigada en algunos sectores. Sin embargo, Biden no logró sanar las profundas divisiones sociales presentes en el país ni detener el retroceso democrático en todo el mundo. Y según analistas, su mayor logro político, derrotar a Donald Trump en 2020, resultó temporal. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, participará virtualmente en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, justo después de su inauguración como presidente de Estados Unidos. Bjørn Brent, exministro de Relaciones Exteriores de Noruega y líder de la organización con sede en Ginebra, hizo el anuncio ayer y señaló que Trump asistió 2 veces en persona a la reunión de líderes empresariales y de gobierno durante su primer mandato. En noticias de América Latina, el régimen de Nicolás Maduro se niega a dialogar con un sector de la oposición con el argumento de que promueve una agenda intolerante que va en su contra y reduce el personal autorizado de varias embajadas en el país. El informe nos llega desde Caracas.
En una reunión convocada por la Asamblea Nacional a la que fueron invitados los cuatro gobernadores de la oposición, Jorge Rodríguez, presidente del Poder Legislativo que controla el régimen de Nicolás Maduro, advirtió que no va a dialogar con actores de la oposición que estén promoviendo una agenda que calificó como de la intolerancia, del fascismo y de la muerte.
Estoy de acuerdo con un diálogo honesto, con un diálogo sin puñales escondidos en la manga. Estoy de acuerdo con un diálogo de gente que tenga de verdad vocación pacífica, no de gente que se sienta contigo y busca conseguir algún tipo de prebenda, algún tipo de interés, pero por detrás está promoviendo intolerancia, fascismo, violencia, muerte, no.
Por esta reunión no hubo declaración de voceros de la oposición. Rodríguez anunció un plazo de 48 horas para evaluar las propuestas presentadas por los factores políticos que asistieron.
La intuición me señala que habrá elecciones, seguro, habrá elecciones al menos 9 en el año 2025. Pero lo que creo que es casi seguro es que habrá elecciones muy pronto.
La administración de Nicolás Maduro anunció este martes la decisión de limitar a 3 el número de acreditados diplomáticos en las embajadas de Países Bajos, Francia e Italia, en respuesta a su apoyo a grupos extremistas y su intromisión en asuntos internos, como lo precisó el comunicado que difundió el canciller Iván Gil, en el que señaló que los diplomáticos deberán contar con autorización escrita de la Cancillería para desplazarse a más de 40 kilómetros desde la Plaza Bolívar de Caracas, garantizando el estricto cumplimiento de sus funciones. La medida deberá cumplirse en un plazo de 48 horas. La tarde de este martes, Edmundo González Urrutia abandonó República Dominicana tras culminar la última parada de su gira internacional iniciada el 4 de enero en Argentina para llegar a Guatemala.
Precisamente el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien cumple un año de gobierno, acusa a la fiscal general del país de estar entorpeciendo su mandato desde el 2023. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó que seguirá resistiendo a los golpistas en alusión a la cuestionada fiscalía que puso en riesgo su investidura y que mantiene abiertos procesos para retirarle la inmunidad. Arévalo acusa a la fiscal general, Consuelo Porras, de haber planificado en 2023 un golpe de Estado para evitar que asumiera el cargo al abrir investigaciones por supuestas irregularidades contra su partido Semilla y las elecciones que ganó ese año. Las pesquisas de Porras, considerada corrupta y antidemocrática por Estados Unidos y la Unión Europea, desataron semanas de protestas y bloqueos estudiantiles, líderes indígenas y otros sectores sociales.
Esta generación invencible llevó a la renuncia a un gobierno corrupto, resistió 8 años de saqueo y represión, resistió el intento de anular la voluntad popular y sigue resistiendo el asedio de los agentes de la vieja política. Esa política inescrupulosa y de la corrupción.
Arévalo destacó que en su gestión ha habido una reducción en la criminalidad, la implementación de programas sociales y avances en la lucha contra la corrupción, pero sus críticos le señalan que estos han sido pocos y le reprochan tibieza en sus acciones contra Porras.
3:22, noticias internacionales. Rusia lanzó hoy un enorme ataque con misiles balísticos y de crucero contra la producción energética de Ucrania, que obligó a las autoridades ucranianas a apagar la red de energía en algunas áreas a pesar del crudo invierno. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que atacó instalaciones de importancia crítica de la infraestructura de gas y energía que aseguran el funcionamiento del complejo industrial militar de Ucrania, sin proporcionar detalles. El ataque se produjo al día siguiente de que Moscú acusara a Kiev de disparar varios misiles de fabricación occidental contra la región rusa de Bryansk, en la frontera con Ucrania. Y el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, fue detenido hoy por la declaración de la ley marcial en diciembre pasado. Europa Press tiene más informe.
El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, quien está suspendido de sus funciones tras ser destituido por la Asamblea Nacional, ha sido detenido por cargos de insurrección tras declarar en diciembre la ley marcial, según ha informado la agencia anticorrupción del país, que ya intentó arrestarle sin éxito hace casi 2 semanas. La orden de arresto tiene lugar después de que los investigadores entrasen en la residencia oficial del mandatario, convirtiéndose así también el primer presidente del país en ser detenido. Jun está bajo orden judicial tras negarse hasta en tres ocasiones a comparecer frente a la acusación de insurrección y abuso de poder en el marco de la fallida ley marcial que declaró el pasado 3 de diciembre y que desató una tormenta política en el país.
A las 3:24 así va el mundo. La Cancillería de Italia convocó al jefe de la misión diplomática venezolana en Roma para protestar por la falta de información sobre la suerte de un ciudadano italiano que trabaja en una ONG y que fue detenido hace 2 meses en Venezuela. La ONU pidió una investigación inmediata y transparente sobre presuntos actos de tortura a detenidos en una cárcel en Libia a raíz de imágenes impactantes que circulan en las redes sociales sobre malos tratos en el centro de detención. El gobierno de Kosovo cerró 28 organizaciones controladas por la minoría serbia, una iniciativa que previsiblemente aumentará las tensiones intercomunitarias de cara a las elecciones parlamentarias del 9 de febrero. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos demandó al magnate sudafricano Elon Musk por no haber revelado en el plazo legal exigido su propiedad de la red social X, lo que le habría permitido adquirir acciones de la compañía a precios artificialmente bajos. Tiempo de hablar de ciencia, precisamente un estudio sobre el tiburón de Groenlandia es el tema que ha escogido Danilo Fuentes Cortés.
El tiburón de Groenlandia es conocido por ser escurridizo y por haber ocultado durante años sus rasgos más sorprendentes. Estas lentas criaturas se esconden principalmente en las aguas profundas y frías de los océanos Atlántico Norte y Ártico y son los únicos tiburones que soportan las gélidas temperaturas durante todo el año. Algunos ejemplares de la especie podrían haber estado nadando allí desde la época colonial y los investigadores están empezando a descifrar cómo sucede. Debido al lento metabolismo de este animal marino, los científicos sospecharon durante mucho tiempo que el tiburón de Groenlandia tenía una vida útil inusualmente larga, pero no había forma de determinar la magnitud exacta hasta hace muy poco. Ahora, un estudio diferente tiene como objetivo comprender el mecanismo detrás de esta longevidad. Un equipo internacional de científicos ha sido el primero en mapear el genoma del tiburón de Groenlandia, secuenciando cerca del 92% de su ADN y brindando información sobre el funcionamiento interno de este longevo pez. El ensamblaje, la representación computacional de su genoma, no solo agrega información a lo que se sabe sobre esta estructura en los tiburones y cómo funcionan sus cuerpos, sino que también proporciona pistas sobre por qué estos animales tienen tanta resistencia, dijeron los investigadores. Hay pocas especies de animales que viven más que los humanos, particularmente en comparación con nuestro peso y tamaño corporal. Al estudiar los mecanismos de longevidad del tiburón de Groenlandia, los científicos también podrían obtener más información sobre cómo extender potencialmente la vida humana, dijeron los autores del estudio. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón.
Le cantó a un montón de estrellas y demasiado pronto se reunió con ellas. La conjura de las sombras de la fatídica noche del 26 de noviembre de 2002 arrancó a Polo Montañés del olor de las cosas buenas de la tierra. Y no debió ser así, porque este guajiro natural había nacido para ser un regalo a la amistad y un bálsamo a los oídos. El ir y venir por los montes de Cuba le trajo el olor de las flores y el canto de los pájaros. Y sumado a cuerdas, palos y cueros de animales, conformaron los ingredientes para que naciera temprano el músico que llevaba dentro. De todos los lugares en que vivió, nutrió su prosa y así le llegó la fama. Como los buenos, que son buenos, pero no saben que lo son hasta que alguno se lo dice, guardaba con delicadeza y pena las canciones que iba pariendo. Y se fue a Colombia, y su noble pueblo lo ensalzó. Y entonces empezaron en otros lares a darse cuenta que Polo era un guajiro simple que componía y cantaba sin importar que sus discos fueran de platino, de oro o del carbón que conoció en su infancia. Polo Montañés, guajiro natural, nos dejaste con un saco a cuestas repleto de ganas de seguirte oyendo. ¡Qué suerte tienen los ángeles ahora!
Porque yo en el amor soy un idiota y has sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas. Aprovechar
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del noticiero de las 3 de la tarde de Martí Noticias. A las 5 volveremos a encontrarnos con las informaciones. El equipo de las 3 se despide. Regresamos mañana. Efraín García en el sonido, en la producción y dirección Iván López, y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Hasta mañana.